Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic!
Señor Víctor, Víctor, ha caído. Señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Dieter Brandau, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Saludos de Amancio Amaro.
¿Qué me dices? ¿Le has visto?
No, me ha llamado, cosas que tengo yo con el brujo, a ver si va a ser el único Isidoro el que pueda hablar con él.
¿Qué me dices?
Que muchos abrazos para la tropa me ha dado.
Muy bien, muy bien. ¿Sigue viéndonos y eso?
Sí, sí, me ha dicho que me ve en forma. Yo, por supuesto, cuando he visto que era Amancio, me he puesto en pie y me he levantado, porque bueno, yo con Amancio solo hablo.
Mal hecho. De ante Amancio lo que hay que hacer no es ponerse en pie, sino arrodillarse.
Eso luego me recetas el Artifín. Me arrodillo y no puedo venir al programa.
David Inuesa, buenas tardes.
Buenas tardes. Doy fe porque le he visto justo cuando se levantaba y doy fe que no lo dice por postureo.
Bueno, he dicho,
levantarse de la silla.
Espere, Amancio, que me levanto.
Muy bien. Guillermo Domínguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Tú te levantas siempre que ves a Amancio y Isidro San José?
Yo es que no me siento nunca. No me dobla la rodilla.
Por cierto, he quedado algo con el tulipán y que pagabas tú, Isidoro, una comida. Ya hemos quedado a mansión.
El tulipán pasó a mejor vida, creo yo, ¿no?
Sí, por eso. Hace un año y pico que el tulipán no existe, por favor.
Algún sitio que encuentres bueno para invitarnos.
Para comer cualquier día entre semana. Estás invitado.
Cualquier día entre semana.
Con Amancio.
Tú cualquier día entre semana estás invitado.
Muy bien. Entonces,
qué desgraciado.
Perfecto. A partir de las 4 casi mejor, ¿no? Que se pase el Interpol.
No, 2:30... 4 es lo perfecto.
Sí, ¿verdad? Justo la hora en la que hay menos atasco para el programa de Dieter y estas cosas. Bueno, vamos a ver, tenemos un montón de temas sobre la mesa. Y dentro de todo lo que es así, la actualidad del día, luego hablamos de Liga, hablamos del Madrid y estas cosas, me gustaría comenzar por lo que ha hecho el FC Barcelona, que es fichar al delantero del Leganés,
Braithwaite.
Martin Braithwaite. Lo cierto es que... Bueno, el Barça andaba, yo lo digo siempre y no me importa volver a decirlo, el Barça no andaba buscando un delantero, andaba mendigando un delantero para que alguien se hiciera el favor de sumarse a la plantilla y a la disciplina de Quique Setién, porque el Barça no tiene delantero desde que se lesionó Luis Suárez. Han buscado y rebuscado absolutamente en todos sitios, en todos los lugares, han tocado a todos los delanteros y lo cierto es que al final se han quedado con Braithwaite, que es un buen delantero del Leganés. El rebote monumental que tiene el Leganés con esto es de los que hacen época.
Pero no porque el Barça les haya fichado al delantero,
no, sino
porque el
no
Barça
reaccionar.
Puede fichar fuera de mercado porque una lesión les ha dejado sin delantero, pero si te quitan el delantero por un talón, tú no puedes fichar para cubrir ese puesto.
Pero se han quejado también por lo del Barcelona con un matiz que ahora vamos a escuchar, porque Martín Ortega, el director general, ha dado una explicación que para mí deja muy claro este tema de por qué deberían haber deben cambiar la norma.
Escuchémosla.
Desde el mismo lunes que tuvimos conocimiento de esta posibilidad, en ningún momento el club ha tenido la más mínima intención de negociar con el FC Barcelona, remitiéndonos a la cláusula del jugador. Queremos alzar la voz de parte de todo el club, decir que no consideramos que nos hallamos en una situación de un perjuicio enorme. No podemos entender que un perjuicio que en principio tiene un club, en este caso el Fútbol Club Barcelona, sea trasladado ese problema 100% al Club Deportivo Leganés. Entenderíamos que la normativa habilitase, diera una autorización excepcional al Fútbol Club Barcelona para llevar a cabo un fichaje siempre y cuando hubiese un mutuo acuerdo con el equipo, pero no de la forma que se ha llevado a cabo, que es pagando la cláusula de rescisión y de forma absolutamente unilateral.
Dejadme un momentito, antes de comentar nada, vamos a escuchar también a Victoria Pavón, es la presidenta del Leganés.
Bueno, para nosotros es una situación excepcional que no nos esperábamos y es lo único que podíamos decir. El daño ya está hecho y nos habiliten o nos habiliten, es difícil ya reparar ese daño.
El Leganés está luchando por no descender a segunda división, está en puestos de descenso. No es el último de la Liga, que es el Español, es el penúltimo del Campeonato Nacional de Liga. Le han quitado a sus dos delanteros, el Nesyri lo fichó el Sevilla y ahora mismo le quitan a Braithwaite, le han dejado sin delanteros. Vosotros no. Iréis.
Yo creo que aquí hay que centrarlo más en la normativa, porque la norma no dice que el Barcelona esté obligado a hablar con el club, ni a negociar, ni nada. El Barça puede... Oye, yo trato de ser justo. Me da igual que sea el Barcelona, que sea el Madrid. ¿El Barça puede hacer ese fichaje legalmente? Sí. Uh-huh. Ha dicho, ¿para qué voy a negociar si, lógicamente, a estas alturas lo único que me van a decir es o pagar la cláusula o no? Pues ha cogido que podía haber cuidado las formas, haber dado más cariño, pero si es que el roto que le hacen un equipo es que lo pueden estar, le pueden haber dado la puntilla al Leganés. La puntilla de mandarlo a segunda, habiéndole quitado uno de los baluartes del equipo. Sí, sí. Porque a Enresiri le fichó el Sevilla cuando el mercado estaba abierto. Y eso Leganés podía haber reaccionado o no, pero tenía este jugador. Ahora, para solventar un problema del Barça, qué injusto que le crees un problema a un equipo como el Leganés, que como la consecuencia sea que el Leganés baja a segunda, van a tardar en olvidar esto los aficionados del Leganés.
Leganés, ¿eh? Barcelona el año que viene.
En fin.
Pero ¿sabes qué pasa? Que aquí también están... Es que le han quitado a dos. Es que no es que te quiten a uno de tus mejores futbolistas en un equipo como Leganés. Es que le han quitado legalmente los dos, sí, sobre todo el Sevilla. O el Sevilla fue en un mercado invernal abierto en el que tú, sí, puedes optar por cualquier jugador. Pero es que le quitan a un equipo que lucha por no descender a Enesiri, que marcaba goles como soles. Y cuando se va, tienen a Braithwaite, que también los marca, y también se lo quitan. Es que ¿qué les queda, bueno, ahora mismo al Leganés?
Bueno, les quitan. No ha entrado nadie con una media, con una pistola, y se los ha llevado.
Les pichan.
Han soltado la pasta. El problema está...
amparándose en una norma que es injusta.
El primero fue un fichaje.
Claro, no. Yo hablo ahora de Braithwaite. Sí, pero sí, efectivamente sí. Lo de Nesyri, pues está dentro del mercado de fichajes, sí, efectivamente. Pero sí, lo de Braithwaite, pues sí que me parece injusto, pero la norma es así. El Barça actúa en base a la legalidad,
pero la norma,
acogiéndose una norma.
La norma es injusta, y además te diré otra cosa, Isi, y es que a lo mejor esto hace que en España lo de la cláusula de rescisión se aborde, porque esto tú no se lo puedes hacer a otro club en Europa. O sea, el Barcelona no podría, claro, haber ido al Leicester, al
Crystal Palace, Javi Martínez, que el Bayern...
Oye, que me lo llevo pagando. Dice, ¿pagando qué? Si la cláusula, aquí no hay cláusula.
Bayern lo hizo así, con Lucas Hernández también lo hizo así, con Laporte, con...
Claro. Por eso ha centrado todos sus objetivos en el fútbol español.
Claro.
Es que está claro que la cláusula es muy buena en algunos casos, pero te pasa esto, que si la vienes, la pagas, no tienes ni que ponerte de acuerdo.
Sobre todo que jugamos una competición...
Diferente.
Una competición, ya, pero es que jugamos una competición que se llama la Champions League, en la que... todos los clubes tienen que estar armonizados, sin el hay que hacer tal, no sé qué, y resulta que los clubes de un país juegan con la mano atada atrás.
Esto es como las normas están, tú no puedes fichar después del mercado de fichajes, salvo que tengas, pues ese salvo tiene que ir acarreando una serie de decisiones que no perjudiquen, claro. O sea, es que si el más fuerte o el que tiene posibilidad de fichar, como este caso es el Barcelona, y como tú bien has dicho, podría ser el Real Madrid o cualquier otro club, sí, va a un equipo en que la cláusula es asequible, la paga, y resulta que ese mismo equipo es al que le trasladas tú por la ley. O sea, no has hecho nada ilegal.
Pero fíjate, te voy a poner... Te voy a,
dejas atado de pies y manos.
Te voy a poner un ejemplo ya todavía más hiperbólico. Supongamos que llegan a la última jornada como están ahora mismo y que el Leganés está luchando por el descenso con el Mallorca y con el Celta de Vigo. Y llega el Mallorca y los empresarios con dinero, dueños del Mallorca, dicen, oye, es que se nos lesionó en enero un tipo y no hemos podido, que se les hubiera lesionado de verdad, y no hemos ejercido esa opción de cubrir esa ficha. Y en el último partido de liga os fichamos a Iago Aspas. Que hago ya Aspas no querría, pero que os fichamos sí, sí, al ruso y ponemos la pasta. Bueno, sí, porque hemos traído desde Fénix, Nas ha traído la pasta y lo ponemos y nos lo llevamos. Esta norma lo permite. Esta norma no le ha dado un plazo al Barça de, oye, se te ha lesionado Dembélé, tienes 5 días para fichar. No. El Barcelona podría haber desmontado esto con este jugador o con este club.
Habrá igual pues, dentro de 2 meses, por ejemplo.
O a cual que sea.
Y además que es que como a un equipo pequeño todos son pulgas. Estoy viendo el final de temporada que tiene el Leganés.
No,
el final de temporada, los 3 últimos partidos del Leganés en esta temporada son Valencia, Athletic Club de Bilbao en San Mamés y Real Madrid.
¿Juega contra el Barcelona?
Juega contra el Barcelona, sí. Te lo digo ahora mismo. Sí, el domingo 22 de marzo.
¿En dónde?
A las 6:30 de la tarde, en el Nou Camp.
Ah, no,
en el Nou Camp.
En el Nou Camp. Por lo menos...
Bueno, si no...
Pero también es cierto que hoy Martín Ortega no ha criticado al Barcelona, ha criticado a la norma.
Bueno, no.
No, es que es lo criticable.
De lo que has puesto, de lo que has puesto también había...
Lógicamente es el equipo que les quita al fútbol, que les ficha al futbolista.
Pero que de lo que nos has puesto, pues yo decía que había que criticar la norma. Pero de lo que nos has puesto también hay un malestar porque el Barcelona no hubiera hablado con ellos en ningún caso. O sea, aunque sea para disimular.
Bueno,
oye, que nos sentimos obligados, no es por ti, es por mí.
Claro, pero aparte no hay que pasar, o por lo menos no hay que dejar pasar la vergonzosa gestión del Barcelona.
Con todo
el respeto para este delantero.
Es capítulo aparte.
Que un equipo como el Fútbol Club Barcelona... que es un equipo rico, es un equipo que puede pagar 100 millones por Griezmann, que tiene a Messi cobrando oro prácticamente ya y a varios más, Luis Suárez, etcétera, que tiene un auténtico equipazo, es tremendo. Algo muy mal han tenido que hacer para que su fichaje de urgencia en el mercado invernal sea el delantero centro de uno de los equipos que está a punto
pero
de...
Pero déjame apuntar...
Y lo digo con respeto al Leganés y con respeto a Braithwaite.
Es que la opción A era Rodrigo Moreno. Rodrigo no va al Barça por H por B.
No, porque no tiene
José.
De Barcelona.
Bueno, no va Rodrigo Moreno, William José, luego Ángel, Loren Morón, Roger Martí... Y al final es que te quedas con la quinta opción. Pero ha pasado con el delantero y ha pasado también con el entrenador. Porque Quique Setién tampoco era la primera opción. Xavi les da calabaza a Ronald Koeman,
pero
ahora al final se tiene
pero
que...
Pero vas a un entrenador que está, como decía él, con las vacas y no perjudicas a nadie. Fichas opción, que es una gestión malísima del Barça, pero es no perjuicio para nadie.
Vale.
En este caso, insisto, no es culpa del Barcelona, es culpa de una norma absurda que hay que cambiar ya. O sea, mañana tenía que estar cambiada.
Pero perjuicios al margen, lo que hay que poner de relieve es la nefasta gestión a la hora de negociar.
Pero
eso es lo que estaba hablando David.
Pero los daños, en este caso, estamos diciendo esto por los daños colaterales que pueda suponer para un equipo de la liga que se está jugando un descenso, una gestión de una norma que, insisto, tiene que cambiarse ya. O sea, ya, es que es absurda.
No sé qué
formato, si quitarla, dejarla, pero diciendo que al equipo al que perjudique puede solucionarlo.
Mucho, Martín Ortega, oye, sí, porque tú imagínate que a un equipo normal que vayan al Valencia y que le digan, oye, voy a pagar tu cláusula, y el Valencia diga, oye,
la forma de cambiarlo es abordar en profundidad por qué en España los jugadores tienen cláusulas de rescisión y en otros países no. Porque si es por una cuestión legal, debería ser en toda la Unión Europea. Uh-huh. Y si no, claro. No.
Tanto que nos gusta armonizar y mirar lo que hacen los otros países de la
Unión
Europea.
Pero es que si no hubiera cláusulas de rescisión, tú puedes mantener la norma según está. Oye, que se te ha roto un jugador y tienes la posibilidad de cambiarlo. Pues bueno, en realidad las plantillas se supone que se hacen de 23, 25 al Barcelona. ¿Qué le vas a contar de plantillas? Sí. Pero bueno, se te ha roto un jugador, te damos la oportunidad, búsquese usted la vida. Porque en enero le va a costar el doble de dinero que en junio.
Sí, pero
hable usted con el Leganés y entonces el Leganés dice, vamos a ver...
Por 200, para empezar. Por,
hombre, 200 no, no lo sé,
sí,
pero
sí, para alejarlo
por 18, por 18 no, porque me estoy jugando el descenso. Pero ¿y si me garantizo el presupuesto de este año, del que viene y del que viene, y me llevo 60 millones
pero
de euros, págalos?
Actualmente, con los derechos de televisión, es que lo que ha ganado el Leganés con Nesiri y con Braithwaite, lo mismo lo pierde no ganando 60 millones el año que viene por estar en primera.
Sí, no, lo mismo.
Mira,
no,
David,
seguro.
Yo creo que es mucho más sencillo, además de lo de las cláusulas de rescisión, que es verdad que jugamos en desventaja, como dice Dieter, y es verdad, con Europa es más sencillo que todo eso. No se ficha. No se ficha.
Para eso
y sobre todo
la plantilla.
No se ficha. Al fútbol juegan 11, yo creo, hasta ahora tengo entendido, y las plantillas se hacen de hasta 24 jugadores.
O 25.
Perfecto.
Y tiene
entonces
un filial.
Una plantilla larga, y ahí voy yo exactamente, Dieter. ¿Por qué? La cantera, la Masía no se toca, los jugadores, el equipo que más se centra en la cantera, no sé qué. No me creo que no haya ni un solo delantero en el Barça B que no pueda jugar al fútbol con el primer equipo. Con lo bien arropado que está el primer equipo. Que cuidado, no son cuatro, no son unos tuercebotas. No me creo que el equipo que más tira de la cantera, que más canteranos saca, que más defiende a los jugadores que vienen de las categorías, etcétera, no me lo creo que no sean incapaces.
De boca, hombre, por favor.
Ha cedido a Carles Pérez.
No, cedido no.
Bueno,
se lo han quitado en medio.
Roma, ¿no? Carles Pérez.
Pero eso tiene opción de volver. Recuerde, creo que tiene opción de volver.
Fíjate que yo creo que la noticia es vendido sin opción de compra.
¿Sí? No, pero era el jugador que podía ir a la posición perfectamente de Dembélé, podía jugar ahí, o por lo menos podía cubrir esa posición. Es que al final, pero estamos entrando en una dinámica en los clubes grandes que, con todo el respeto, lo dije aquí un día con el Real Madrid.
As.com, Carles Pérez se marcha a la Roma sin opción de recompra.
Sí.
Pero fue el mismo día, es que yo recuerdo que se habló antes de que no volvía, y cuando se hizo oficial creo que ponía que había una opción de recompra o de tanteo.
As, Marca, Sport, quiero decir.
FutbolClubBarcelona.com, oficial, Carles Pérez se va a la Roma sin opción de recompra.
Pues ya está, entonces nada.
Entonces,
pero me refiero
la
que...
La Masía,
la cantera del Real Madrid, porque lo dije aquí un día y no sé quién se me echó encima, que yo entiendo que es Calafat, ¿no?, el que ficha en Brasil.
Juni Calafat, sí.
Yo entiendo que está haciendo una gestión maravillosa porque es su trabajo y está haciendo lo que tiene que hacer, que es fichar estrellas brasileñas. Pero cuando estás totalmente obsesionado, que también me parece lógico como el Real Madrid, con fichar a todas las estrellas brasileñas que salgan, tus estrellas madrileñas, tus estrellas toledanas, tus estrellas andaluzas de tu cantera, pero ni la ven.
Pero ¿cómo,
no,
cómo hemos llegado?
Porque criticamos la Masía con razón, pero es que hay que criticar la fábrica y hay que criticar
no, perdona,
más.
Pero es que el Madrid ahora mismo no tiene el problema que tiene el Barça.
Bueno, claro,
vas a perdonar.
Se rompe mañana Benzema y tenéis el mismo problema.
Bueno,
¿Quién juega?
Jovic.
Bueno,
vale. Se rompe mañana y juega Jovic o juega Brahim.
El Barcelona puede jugar Griezmann de falso 9, puede jugar con un 4-3-3.
David, que yo no digo que el Madrid no pueda tener el mismo problema, que lo puede tener, pero esta temporada no. O sea, la planificación del Madrid de esta temporada no es
sí,
la
pero
misma que
los
que
palos
tenía el Barça.
No van porque el Barcelona esté maltratando la Masía. Los palos van porque no tienen ni idea de lo que están haciendo Bartomeu y compañía. Porque es que hay que hacerlo muy... O sea, la Masía sigue ahí. La Masía ha generado...
Van por el discurso hipócrita, no por lo que haya o no haya. Lo que te está diciendo Juan Pablo es el discurso hipócrita de nosotros, que somos el club del tal de no sé qué. Pues mira, si os ha lesionado el delantero y habéis fichado al delantero del equipo que va penúltimo, le habéis hecho...
Pero es que
estaba viendo la plantilla del Barça B y Hiroki Abe también, que es el que podía haber subido, está lesionado también.
Pero hay alguno más.
Me parece muy bien.
¿Por qué no hay delanteros de la
cantera que sean coherentes?
¿Pero por qué no hay delanteros españoles ahora que estén a un nivel como estaban en su día Villa, Fernando Torres, en su mejor momento Fernando Llorente? Que hay que pensar también en la selección española,
pero
que tenemos
es un debate más
ni central.
¿Eh?
Bueno, más profundo, pero nos afecta. Hay una Eurocopa este verano. No hay centrales, no hay laterales.
Esos jugadores tiran la puerta. Jugadores así
ya,
tiran
la
puerta.
Si esperamos 24 años a que tiren la puerta...
Que lo diga el representante del
es que eso no es una fábrica que dice, oye, que la selección necesita dos delanteros centro.
No, hombre, no.
Eso pero es...
Es más gente, opción si le das oportunidades.
Es que, de todas maneras, estamos viviendo una época del fútbol español después de unos éxitos brutales y estamos donde nos corresponde, ¿eh? No nos olvidemos que ganar todo lo que hemos ganado es tan complicado y ha surgido porque ha surgido una serie de jugadores... que, como dice Dieter, han tirado la puerta. Y ha coincidido que han tirado la puerta todos a la vez. Y esa calidad va a ser, yo creo que irrepetible.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Con esto de Isidro San José nos vamos a quedar. Vale, reflexionamos gracias. 2 minutos y pico escuchando unos consejos comerciales y luego volvemos.
fútbol es radio. Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Fútbol es radio. Con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Nos pone aquí José Ramón de las Peñas.
Sí, sí. Está, no.
Es del Leganés.
Está fina.
¡Uy!
Hombre, claro.
No, es verdad.
Es del Leganés
segundo,
y del Barcelona.
Pero, ¿y en este caso con quién va?
Que venga.
Sí. Con el Leganés.
O sea, siempre con el débil.
Pues mira, yo es que tengo mucho aprecio a José Ra. Además, la sangre asturiana fluye por sus venas. Lleva mucho tiempo tratando de sacarle del Barcelona. Y hoy es el día que abandonas el barcelonismo. ¡Uy!
Sí.
Que le queda poco.
Lo va a tener el 30 de junio si baja el equipo.
Contado y analizado lo del Barça y Braithwaite, vamos a pasar a otra cosa.
¿Es que era todo eso todavía?
Sí, tenemos muchas cosas. Mía. Por cierto, hoy hay partidos. Enseguida hablamos del Valencia, que estuve viendo el partido ayer, Virgen Santa. Hoy hay partidos de la Europa League. Partidos, no, partidazos. Sevilla, ¿sí?, Club en el Sánchez Pizjuán, 7-4. Getafe, Ajax de Ámsterdam, 7-4. Aquí en Madrid, ese es un partido.
-5.
Menos 5, ya han criticado 5. A Bordalás y Bordalás ayer contestó otra vez.
¿Quién ha criticado a Bordalás?
Es de Holanda diciendo equipos que menos deja jugar, que
pues
si
eso.
Son demasiado
intensos. Pues nada,
que no salgan el Getafe y que haga el Ajax lo que quiera. ¿No? ¿Eso es lo que quieren?
Villa juega fuera, Pablo, juega en Rumanía, creo.
Por cierto, no quiero hablar más del Atlético de Madrid, que ya me cansa, pero hace algunas semanas... Las autocitas sabes que tampoco me gustan, pero yo aquí dije que el Atlético de Madrid era el peor equipo que le podía tocar a en este caso a cualquiera,
sí.
Al Madrid o al Liverpool. Y el otro día demostró que es así, es un equipo muy malo para jugar contra él.
¿Has oído
que nadie
vaya al Pizjuán esta tarde, que no hay partido, que sea ni en Rumanía?
Club Sevilla.
Y luego Wolverhampton Español. Vamos a ver qué.
Wolverhampton
juega bien, ¿eh?
Ahora acabo con los billetes de AVE, que después de decirlo los he sacado.
Pues ya que se le
va a hacer. A las 7:15 es el básquet. Fenerbahce-Real Madrid, que tampoco está mal.
¿El qué has dicho?
Fenerbahce-Real Madrid,
malo. No me suena a mí ese deporte, no sé. Bueno, vamos a ver.
El campeón de Copa juega.
Que, por cierto, le ha costado al Madrid cara a la Copa en lesiones también, ¿eh?
Pero el Madrid, un mes.
Pero el Madrid no va a ir a...
Tenía plantilla.
Tenía plantilla.
Pero vamos, a Pablo Lasso hay que hacerle una estatua ya.
Se la tenemos hecha en nuestro corazón.
Es una maravilla. No sé cuántos títulos lleva ya, pero
te voy a decir una cosa, no solo a Pablo Lasso. Desde la presidencia hasta el último de la sección de baloncesto. Bien hechas las cosas.
El otro día sacaron el palmarés de Florentino Pérez con el Real Madrid. En total, sumando fútbol y baloncesto, y es que, a ver, te tienes que callar. O sea, es que si sumas todo...
Y espérate el año que viene con el fútbol femenino.
Ya bueno, verás.
Y estamos ahí con la petanca.
Oye, ¿cómo va el tacón este año?
Bien.
Mejor de lo que se esperaba.
Bien.
¿Y?
No.
¿Y?
No, bien. Pregunto.
No lo preguntas.
Pregunto porque es que creo que ha habido, no vosotros, pero ha habido gente que bien. En esta mesa estaba súper emocionada con el tacón a principio de año y no han vuelto a preguntar ya. Cuando vieron el partido contra el Barcelona, no volvieron a preguntar.
Dijeron, qué mal hecho.
Sí, me consta
se borraron. Vosotros,
si seguís el fútbol femenino, hemos tenido aquí a una grandísima entrenadora.
Sí.
O sea, que aquí se sigue, pero que mucha gente que veía el tacón a principio de temporada duró un partido.
Esos no cuentan. Bueno, pues el tacón va a conseguir mantenerse en la categoría, cosa que es lo que se le pedía, y el año que viene Isidoro...
Y además yo diría que esa gente que se ha bajado del barco casi en marcha, que lo pongas en una lista y veremos a ver si el año que viene quieren subirse otra vez.
Oye, y ojalá... Hay puertas giratorias.
Y ojalá entrando el Real Madrid todavía crezca más el fútbol femenino. Hombre, o sea, esa gente que decía, no, ¿por qué se reenganchan ahora? Vamos a ver, que no seamos elitistas, que se reenganchen cuando
esto
quieran.
Va a ser así.
Pero que suba el fútbol femenino. A mí me da igual que se reenganche el Madrid cuando le dé la gana.
Que esa ley también hay que quitarla. El que se tire del barco ya no sube.
Nada.
No sube. Hay que remar para arriba, no dejarse llevar por la corriente.
Bueno, ¿alguno vio el partido de ayer del Valencia?
Sí.
Señor,
Libertad Digital. San Siro.
Sí.
Y te digo una cosa, fue un partido de 4-1, pero podía haber sido de 5-1 o de 4-3, tranquilamente, porque fue un partido un poco extraño en ese sentido, donde el Atalanta tiene una pegada descomunal.
Yo vi un Atalanta...
Muy buen equipo.
Tiene una pegada descomunal, pero atrás tiene también sus agujeros, ¿eh?
Yo vi un Valencia muy flojito en defensa. Sí, muy flojito en defensa.
¿Qué le ibas a pedir? O sea, yo aquí ayer le hice a Sergio Valentín que casi cambiara el resultado y me dijo que el 2-1 y gracias.
Tiene un jugador que es Papu Gómez, que es una maravilla.
Qué bueno es ese tío.
Cómo conduce la pelota,
que había sido el mejor jugador de la temporada pasada y que no lo conoce ni Perra.
Pasalic también.
Tiene razón Isidoro, que ayer la defensa fue, vamos,
que el Valencia en cuadro.
Dieter, ya lo sé, lo que pasa es que aunque esté en cuadro, hay ciertas cosas que en Champions no puedes conceder. O sea, quiero decir, hay uno de los goles que marca, tío, que dos pepinazos soltaron desde la frontal del área. Hay dos goles que es que les dejan disparar directamente. O sea, les permiten encarar y tener tiempo para poder disparar colocando una con el empeine y otra con el interior. Hombre, por Dios.
Yo no sé lo que tenía el Valencia. Ni tampoco yo conozco
media
la plantilla.
Media plantilla, ahí sí. Tenía media plantilla.
Vas a jugar contra el Atlanta, un equipo que desconocido, pero que está ahí y está por méritos propios. Ya lo vimos ayer. Y sacas... No sé si era el equipo que podía sacar el Valencia... Pero es que el medio del campo del Valencia, dime quién era alguno defensivo. Dímelo, por favor. No, dime si había algún medio centro defensivo en el Valencia. Es que, a ver, la culpa, como siempre, del cha-cha-cha, la defensa estuvo mal y tal. Pero es que no había nadie. O sea, Parejo, Soler. Dime quién de los centrocampistas del Valencia era defensivo. Ninguno. Y vas a jugar fuera de casa y te traes un castigo... que como dice Willy, puede ser excesivo, pero pudo ser, de hecho es ese resultado, pudo ser más amplio, también pudo ser más corto, ¿no? Pero si planteas un equipo como el que planteaste, chico, con ninguna opción defensiva, te puede pasar esto.
Es que un dato, el Atalanta lleva 63 goles en la Serie A y 76 entre todas las competiciones. Es el tercer equipo más goleador de las cinco grandes ligas, después del City y el Paris Saint-Germain.
Sobre todo, yo no sé si Celades ayer acertó con el planteamiento que dice Isidoro, que fue más ofensivo de lo inicialmente esperado, sobre todo con tantas bajas, cuando lo más útil es, si llegas en una situación comprometida, el mejor ejemplo lo tenemos con lo que ha hecho esta semana el Atlético de Madrid, intentar guardar un poco la ropa, meterte un poco atrás y que no te hagan goles, sobre todo, porque claro, la Champions es no encajar, lo decimos siempre, no encajar. Y tiene un problema ahora.
Efectivamente, en el Valencia más.
El Valencia tiene que hacer, bueno, no sé, un 3-0, pues no es descartable, en fútbol nada lo es, pero...
Muy difícil
porque el Atalanta es un equipo
todavía le da un poco de esperanza. Bueno, sino que le pregunten al Barça el año pasado en Anfield, ¿qué le pasó?
El año pasado remontó, por ejemplo, el Valencia remontó incluso perdiendo 0-1 el segundo partido contra el Getafe, que es un equipo muy parecido en eso al Atalanta. Es un equipo que defiende bien, muy compacto y que luego tiene pegada arriba y consiguió un 3-1, en este caso no le valdría un 3-1. Pero consiguió remontar al Getafe en la Copa del Rey y luego ganó la Copa. Yo creo que el Valencia... tiene motivos para llenar y reventar Mestalla y buscar la Machada, porque lo ha hecho varias veces y además es un campo que aprieta mucho.
Y voy a decir otra cosa. No sé si a estas alturas de temporada le resulta rentable. Económicamente probablemente sí.
Seguro.
Pero deportivamente no sé si seguir vivos en la Champions le resulta rentable al Valencia.
Sí, Juan.
Mira, pregúntale a Marcelino lo que le condenó también en la temporada pasada.
Y además es que un buen resultado... Yo pienso, y lo hemos hablado muchas veces, sí, que un buen resultado, aunque te vaya a suponer un coste de energía mayor, pero es que luego hace que te vuelen los pies. Consigues remontar 3-0 al Atalanta y, chico, el siguiente partido estás en una inercia positiva. A lo mejor lo terminas pagando al final de temporada, pero...
Sí, la cosa es
no caer, intentar aguantar en Champions, y si se puede entender que eso te puede valer como revulsivo para seguir enganchado en Liga, pero si en las dos competiciones se hace durísimo este tramo final de temporada. Yo no sé si el Valencia está en condiciones con tantas bajas de aguantar el ritmo en las dos competiciones con la exigencia que tienen, que la Liga Española tela, ¿eh?
Hombre, Rodrigo en principio y Garay tienen que volver, ¿no? Más o menos pronto.
Garay
es de larga duración, ¿no?
Sí,
la lesión del Garay es de larga duración, sí.
Y Rodrigo, pero bueno, sí, y Rodrigo es que está volviendo. En la vuelta está. Lo que pasa es que el Valencia este año tiene dificultades ya de inicio para defender. Cuando tenía todo el equipo bien, pues imagínate ahora que tienes tus dudas y que Gabriel Paulista también ha entrado en una racha en la que cualquier cosa que le ocurre...
No está bien ahora, ¿eh?
No, pero no es que no esté bien, es que el otro día se lesionó el tobillo y es un central muy bueno que estaba haciendo para mí una gran temporada, pero siempre que empieza a coger ya un poco de regularidad, algo le pasa. Hace un golpe, una lesión.
Hablando de centrales, ¿qué te parecen Ramos y Varane? Porque el otro día te quedaste en las dudas y no pudiste desarrollar. ¿Qué te parecieron? Y sí, porque están del otro día les están señalando mucho, ¿eh? Yo creo que hubo otros culpables también.
Sin duda. Sabes que el tema defensivo, como el ofensivo, no lo baso solamente en la línea que le corresponde con mayor intensidad. La defensa siempre es más culpable que el medio de campo, pero cuando el equipo no funciona o cuando funciona. Yo hace tres partidos anteriores, o sea, hace un mes, el equipo jugaba, presionaba, no te dejaban. Claro, coincidió con que Casemiro estaba fenomenal, un tal Valverde corría por tres, y eso hace que la defensa tenga su trabajo, pero mucho más sencillo. Y eso no está pasando ahora. Si a eso unes que además hay cierto despiste en determinadas jugadas, o sea, es que los huecos que se crearon el otro día en el Bernabéu, en los dos goles, a mí me parecen surrealistas, de verdad. O sea, no me parecen huecos de un equipo como el Real Madrid, con toda sinceridad. Y eso es una falta de, no sé si de intensidad, de atención, de, pero no te pueden meter un gol como te metieron.
Y los que estaban bien, que has citado, y que son los que más partidos seguidos llevan jugados, ¿les darías descanso frente al Levante? ¿No le puedes dar descanso porque es Liga y solo sacas un punto o dos al Barça?
Y además.
¿Qué harías? ¿Qué harías?
A ver, si es que eso lo ha estado haciendo Zidane fenomenal.
Sí, pero digo con Casemiro y con Valverde.
No, es que he hablado de Casemiro y de Valverde porque son los, sí, defensivamente hablando, los más dotados o los más implicados, ¿eh? Pero yo, cualquier cambio en la alineación del Real Madrid, bueno, ahí me estoy pasando, cualquiera no. Yo hay determinados jugadores que ya intentaría, su compromiso partido tras partido parece que no es el que por lo menos el que yo espero, y yo a esos jugadores ya no les doy más premios.
¿Queremos
no,
nombres, Guillermo?
Recuperarlos.
¿Queremos nombres?
Dalos. Yo creo que a Bale se le está dando demasiadas posibilidades o oportunidades.
¿Se te ha agotado la paciencia?
Bueno, yo ya lo tenía claro, pero bueno, ha hecho lo que ha podido, le ha sacado yo creo que demasiadas veces y a mí me parece que es un jugador ya prescindible.
¿A quién pondrías por Gareth Bale?
Es que me da igual, cualquiera que esté implicado, cualquiera que haga el trabajo que le pide el entrenador.
Yo no vi tan mal el último partido, Isidoro.
¿Eh? ¿En el último?
No hizo
nada.
Bueno, pues
es que no aporta nada, ni en ataque, ni en defensa. La actitud que tiene.
Igual, le falla un balón y la cara es
no,
de.
Vamos a ver, le pegó un viaje a uno del Celta.
Esa tarjeta roja que no se sacó.
Yo creo.
Sí, por detrás.
¿Cuántos partidos ha jugado Gareth Bale en los últimos dos meses?
Tres. ¿No? ¿Me ha pasado?
No, lleva...
Bueno, claro, volvió contra Osasuna, fue titular, ¿no? Con la anterior.
Lo quitó del equipo después de Osasuna durante dos partidos mínimo, me parece, que no jugó ni apareció.
A mí me salen un par de partidos, probablemente sean tres.
No lo sé.
Hombre, creo que yo no le vi tan mal como se dice y creo que tampoco se le puede pedir a Gareth Bale que tenga...
Es que se le va a pasar por tener que al platanito.
Déjame acabar. Siempre se reclama continuidad para los jugadores y que cojan el ritmo de partidos.
No, tú no has reclamado eso.
No, siempre se reclama para los jugadores. Yo lo reclamo para Jovic. Digo, hombre, por ser también un poco justos con Gareth Bale. Ha estado apartado.
Benzema nunca reclamaste continuidad cuando estaba mal.
¿Cuando estaba mal Benzema?
Sí, cuando Benzema hace tiempo estaba mal. Sí. Algunos reclamaban continuidad para Benzema. Tú dijiste a las galeras.
Yo reclamaba continuidad para Benzema.
Tú dijiste continuidad en el banquillo.
Eso es, eso sí, eso sí, en el banquillo sí.
La continuidad.
En el banquillo.
Pero es que hay un tema muy claro.
Lo que yo digo es que si Bale no ha podido jugar todos los partidos en los últimos meses, no se le reclame a Gareth Bale que marque 40 goles, que la aparta, etcétera. Démosle 3 o 4 partidos más.
Un segundo, 3 o 4 partidos más, lo digo porque Zidane, que lo está haciendo y le está saliendo bien con muchos jugadores, lo está haciendo ahora con Gareth Bale, ¿vale? Lo ha hecho en una serie de partidos y Gareth Bale a lo mejor ha puesto de su parte con implicación que algunos ven más, otros ven menos, pero con acierto, por ejemplo, cara al gol no ha tenido. ¿Le has dicho un par de partidos más?
Sí, o 3 o 4.
Si ves que... Sí. Si sigue así...
Y se los va a dar, si Zidane, sigue, seguro.
Si sigue así, tú, Juan Pablo, ¿le pondrías frente al Manchester City?
Es que tengo que ver la evolución, Dieter.
No, digo, la evolución es hoy.
No, la evolución no es hoy. La evolución es la evolución.
Y yo te digo...
La contra el Levante partido. Y luego es el City.
Ya, si contra el Levante juega Gareth Bale y mete 7 goles, no te voy a decir, Juan Pablo, tú le pondrías, o hace un partidazo y mete un gol.
Habrá que ver
te digo,
cómo está
si contra el Levante juega como contra el Celta de Vigo, tú le pondrías frente al Manchester City.
Si no es como juegue, es como le ve a Zidane entrenando,
contra el Levante juega...
Es una pregunta muy clara, la que hace Dieter.
Claro.
Pero vamos.
Guillermo, planteásela que
si se escapar. Si Gareth Bale contra Levante juega como jugó contra el Celta, yo no le pongo, pero vamos, ni harto de vino.
Pero yo voy un poquito más allá.
Pues yo creo que saldría muy motivado contra el
City. De determinados jugadores, igual que a otros se les mira con lupa, de determinados jugadores no espero solamente que cumplan. Espero que den un golpe en la mesa y digan, señores, yo recordar que Bale, cuando se fue Cristiano, en teoría era... El punto de apoyo que se iba a tener en el Real Madrid.
Sí.
No respondió a esas expectativas ni con mucho. ¿Vale?
¿Cuántos partidos ha jugado Hazard en los últimos 2 meses, Juan Pablo?
Sí, ahí te pilla,
muy fácil. Ni uno entero.
¿Cuántos partidos, Guillermo?
Ni uno entero.
Ha jugado 70 minutos de un partido.
¿Cómo le viste el otro día a Giovanni Paolo?
Bastante bien, la verdad.
¿Le viste bien?
Sí. Vamos a ver si en el primer partido después de una lesión siempre se juega muy bien y luego hay un pequeño bajón. Vamos a ver cómo se comporta.
¿Por qué? Porque esto no es una norma.
Se suele cumplir con bastante regularidad.
No, pero es que yo sé por qué lo dice. Porque él nos recordó el viernes pasado, casualmente, que un futbolista, después de ser operado de una hernia parecida a la de Diego Costa, reapareció Higuaín, y marcó 3 goles.
Sí, pero lo recordó para decir... que Higuaín marcó 3 goles, pero que a pesar de haber marcado 3 goles, el primer partido después de lo de la hernia, que estaba tocado los cerebros, porque lo dijo desde Diego Costa.
Sí, pero que marcó 3 goles. Yo sí,
Gareth sale contra el Levante y se le ve algo... No solo que yo, de verdad, que le vi... Oye, que el otro día, en una acción defensiva... Casi se juega la roja. Si se le ve un poquito de chispa, yo digo, oye, que juegue contra el Manchester. Si no, uff...
Eso que estás diciendo... Lo hemos comentado en nuestros micrófonos. Yo vine de Villarreal de ver el primer partido que jugó, bueno, el partido de esta temporada, Villarreal-Real Madrid, empata 2, quiero recordar.
Sí, empate 2.
2 goles de Bale. Sí. Expulsión de Bale, 2 tarjetas amarillas, quiero recordar. Hizo un partido, no por los goles, por la intensidad. La expulsión fue motivada por las ganas que tenía. Y la impotencia que tenía de que
se acuerdas bien las cosas. El primer partido,
no he visto
el primer partido que juega Gareth Bale, que sale desde el banquillo, después de la polémica, estando con Gales, de primero Gales, luego el golf y luego el Madrid, esos 20 o 25 minutos que jugó Gareth Bale, que le cayó la pitada mundial, salió... Y revolucionó el partido, hizo de todo.
De todas formas, ha jugado poco.
De todas formas, ya me disculparéis por tener esperanzas en Gareth Bale y no querer sepultarlo cuando yo creo que todavía no ha acabado la temporada.
Gareth Bale,
como queréis hacer vosotros, que queréis despenestrarlo, expulsarlo, queréis extraditarlo. Y yo no estoy de acuerdo con eso.
Sepultar a Gareth Bale.
Y no el único, Dieter, tú también.
Hala, venga.
Hombre, claro que sí, por supuesto. Uno expresa su confianza en un jugador en el que... La mayor parte de la gente no tiene ningún tipo de... Pues, chico, yo
Bale
todavía espero que
tirando
Gareth
la puerta, como dice Dieter. Otros jugadores que están tirando la puerta, sí.
No, Bale
es... oportunidades a esos jugadores.
Yo creo que en Bale todavía hay un gran jugador, como lo creía en su momento en Kaká y me quedé solo, como lo creía con Higuaín y me quedé solo.
Acabas de crucificar tú a Gareth Bale con la comparación con Kaká.
Pues nada, es verdad.
Pues con lo de Kaká no te quedaste solo porque yo también tenía esperanza.
¿Ves? Mira, otro.
Por eso, y fijaros cómo terminó la cosa. No podíais haber puesto puesto otro jugador.
¿Cuántos años lleva Gareth Bale en el Real Madrid?
23.
Seis y medio. Lleva desde el año 2013.
Seis y medio lleva. Sí, sí.
Pues vale, seis y medio. En algún momento durante una temporada entera, media temporada, has dicho... Qué pedazo de jugador.
Sí, lo he dicho yo en algún
momento.
Bueno,
tú es que dices muchas tonterías.
Bueno, coño, Isidoro, vamos a ver. Yo lo he dicho...
Un tramo no.
Sí, en 2014, la recta final marca el gol.
Depende de lo que esperéis de los jugadores de cada uno.
Hace un par de años, o el año pasado, no recuerdo exactamente, Gareth Bale se lesiona antes de las Navidades, cosa que le ha pasado a este también, por cierto, porque tiene mucha recidivancia. Pero lo cierto es que Gareth Bale... Hace un par de años era, en esas Navidades era el mejor y estaba impresionante, chico.
Yo no he visto a Gareth Bale continuadamente siendo diferente del equipo para bien.
¿Tú no crees que hay un buen jugador?
Yo creo, pero ya llega un momento en que como él no cree en él mismo o no quiere...
En el inicio de esta temporada, Gareth Bale demostró que tenía ganas y otra actitud y hay que reconocérselo. Yo lo único que te he dicho, Juan Pablo... No es que quiera enterrar a Gareth Bale, al contrario. Lo que te estoy diciendo es que Zidane está en un proceso de recuperación de muchos jugadores. Que con Gareth Bale ya lleva un par de partidos y de momento no le ha salido. Se supone que le puede salir dentro de uno o dos partidos. Pero que frente al Manchester City, si no le ha salido, si Gareth Bale, si Zidane no ha visto algo... distinto en Gareth Bale, pero no de entrega, no de actitud, sino de, oye, ahora tienes la chispa, porque a lo mejor le pones frente al Manchester City y resulta que él no le estás haciendo un favor. Frente al Manchester City va a jugar Benzema y Hazard, seguro.
Seguro.
¿Qué hará Zidane? Porque dar inclusión a Gareth Bale te cambia el esquema. Va a jugar con los cuatro centrocampistas y con Hazard y Benzema arriba, le va a dar profundidad a una banda, sacará a Lucas Vázquez, que es algo que le gusta mucho a Zidane para tener esa banda. Es que ese partido, Guardiola te lo está analizando y te está viendo el partido frente a la Real Sociedad, frente al Celta de Vigo, y como con toque... desarbolaron la presión
de la Liga. Voy a añadirle pimienta a la tertulia. Atención. Un poquito, vamos a ver. Aquellos que no dicen absolutamente nada de Lucas Vázquez, sobre el terreno de juego pondrá muchas ganas, pero fútbol pone el mismo que Gareth Bale. Desde vuestro punto de vista, creo yo, que
pero
es nada, ¿verdad?
Sí, pero ¿por qué me miras a mí?
Lo pregunto. ¿Puedo mirar también a Dieter? ¿Puedo mirar también a Dieter? ¿Puedo mirar a Isidoro también? Lo que pasa que está ahora liado con otras cosas.
Es que
hombre,
me están culpando a mí de que no se oiga efectivamente la emisora. ¿Me estáis emitiendo? ¿Dónde estás?
Pero eso que es a través del...
De todas formas, Dieter, ahora que dice el 433...
No. Vamos a... Que hay mucha gente que nos está escribiendo, que estamos teniendo un pequeño problema.
Un pequeño problema técnico que estamos trabajando en solucionar. Sí.
A ver, oye, ya está solucionado, nos dice Laura Pons. Podéis escuchar este programa en streaming en todo el mundo.
Pero lo mejor es mirarlo en directo.
Lo del esquema que decías... Sí. Lo del 4-3-3, 4-4-2 contra el Manchester City, yo creo que si pones un 4-3-3, intercambio de golpes con el City ahora mismo, que el City tiene una pegada tremenda, un 4-3-3 igual es un poco más, a ver cómo lo puedo decir, un poco más suicidio que un 4-4-2.
Suicidio, el Madrid en casa, sí. En el Bernabéu, Willy.
Sí, pero enfrente tienes al City, no al Calasparra, con todo mi respeto.
Sí, yo lo único que digo es que quiero escuchar el mismo nivel de crítica y de ruido mediático. Quiero escuchar el mismo nivel de crítica y ruido mediático cuando juegue Gareth Bale que cuando juegue Lucas Vázquez. Pues sobre el campo aportan lo mismo.
¿Pero de qué estás hablando, Juan Pablo?
Hombre, claro que sí.
¿Pero de qué estás hablando, Juan Pablo? En este programa hemos hablado mal de Lucas Vázquez cuando había que hacerlo, sí. Le hemos elogiado la entrega, sí. Le hemos dicho que no le salían las cosas, sí. Isidoro, ¿cuántas veces lo hemos dicho?
No, es que es así.
Pues ya está.
Yo jamás me voy a meter con un jugador que se muera, entiéndaseme, que dé todo en el campo. No me voy a poder, es que no me puedo meter, luego le saldrán o no le saldrán las cosas. Pero un jugador que da todo en el aspecto anímico, físico, no puedes decir nada.
Hombre, sí puedes decir, hombre, que si hay otro que da todo y encima le salen las cosas. Luego de Lucas Vázquez sí lo has dicho cuando no le salía.
Y en este momento para mí hay jugadores en el Madrid que no tendrían que estar.
Por lo que transmiten uno y otro, desde luego, con más entrega que Bale, le pone más actitud defensiva, más compromiso defensivo y mucha más entrega que Bale. Pero vamos, de aquí a Lima.
Pues yo creo que a Bale no le está faltando eso últimamente. No le veo, de verdad, que lo único que le falta es en una arrancada enchufarla y se mete otra vez en el partido.
¿Sabes qué pasa con Bale?
Que puede pasar frente al Levante.
Claro, no.
Pero yo te estoy diciendo, Juan Pablo, y si frente al Levante volvemos a... Yo no te he dicho, hay que meter a Bale en el calabozo. No, te he dicho, Juan Pablo, si frente al Levante ves que a Bale todavía le falta un poco, ¿te arriesgas a ponerle en el 11 titular en el Bernabéu frente al Manchester City o juegas de otra manera o le das bola a otro jugador? Hay un jugador al que ahora se le ve que está teniendo chispa.
¿Me lo preguntas a mí? ¿Quieres que te diga?
Si te lo he preguntado antes,
pues te lo voy a decir. Si me preguntas a mí contra el Manchester City, ¿sí?, yo coloco a Vinicius, por ejemplo, porque me parece que tiene mucho.
Que Vinicius, que es el que iba a decir yo, que se le ve que tiene chispa, es que lo hace infinitamente mejor en la banda izquierda que en la banda derecha. Sí. Y en la banda izquierda ya está un tal Hazard. Entonces, no sé si puede recolocar de alguna manera.
De recambio, de sustituto. En la segunda parte darle ya a lo mejor media orilla.
Ya, pero es que te das cuenta ya, Willy, que cuando sale Vinicius todo el partido se le ve como más enchufado.
Sí. Mm. Pues que no lo sé, a ver cómo se desarrolla la película también.
Si se puede hacer el equipo de otra manera. A lo mejor jugar... no sé, Isidoro, hacer los experimentos frente al Manchester City es lo peor.
Yo sacaría cuatro centrocampistas.
Pues, cuatro.
Casemiro, Valverde, Kroos y Modric o Isco. ¿Sí? Ahí tengo dudas. Y arriba Hazard y Benzema.
Isidoro.
A ver lo que hace el City, ¿eh? El City ha tenido mucho más tiempo para preparar el partido porque hace, por desgracia para ellos, mucho tiempo que la Premier ya. Ayer ganó 2-0.
Estos partidos no se preparan.
A West Ham.
Sí. Tácticamente, Dani Blanco lo ha leído 12 veces, lo contó él un día, el libro de Martí Guardiola, que se fue de una cena del Bayern de Múnich para intentar analizar al Atlético de Madrid, que estaba loco, que no dormía. O sea, Pep lo hace. Pep analiza tácticamente mucho a sus rivales.
Los resultados son magníficos.
Hombre, pues...
17 Champions.
No quiere decir que no lo haga.
A ver, mira, ¿sabes cuándo se preparaban los partidos?
El entrenador
se devanaba la cabeza y tal, cuando no había tanta información y tú veías a los... Es que los partidos ahora los ves todos. O sea, tú te sientas en tu casa y ves los partidos de todo el mundo sin necesidad.
Y cuando te levantas, ¿qué te pasa en la cadera?
Porque necesitas artifín.
Eso es, ya era hora, hombre. Por lo que sí, un poquito de artifín.
Siempre ágil.
Esos laboratorios que nos gustan tanto. ¿Cómo sea? A ver, esto, sí. Exactamente, no hay cartílago en el cuerpo que no esté bien sustentado por artifino cuando uno se toma el gel que Dieter ya no tiene desde hace tanto tiempo.
El gel no se toma.
Bueno, una cosa, un montón de oyentes que nos han preguntado qué pasa con la aplicación, que no oímos. Ya está la aplicación y el error solucionado. Así que eso.
La aplicación de radio, no la aplicación del gel en la cadera.
No, la aplicación de radio. Sí. Y como último mensaje del programa, me voy a quedar aquí con uno. Ah, mira, Dieter, dice por aquí, en nuestra cuenta de Twitter, @futbolerradio, dice: Dieter, no digas cara al gol, a ver si te van a detener por apología del franquismo. Por ejemplo. Eso, por ejemplo. Y luego...
Pues tampoco seré franco.
Es verdad, no se puede decir ya tampoco golpe franco, es cierto. Bueno, ni tampoco se puede decir cómo se llama el Mudo Vázquez. Vale, bien.
Tampoco.
Y me dicen por aquí, con esta reflexión me quiero quedar.
Sí, pues date prisa que...
Muy bien, Juan Pablo lleva razón criticar a Gareth Bale en su rendimiento desde el año 2013. Es ridículo, lo siento por Brandão y San José.
Pero
nos marchamos, adiós.
¡Se ha sido Willy!
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.